Las noticias de las dos en Onda Madrid con Felipe Serrano.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Las cercanías de Renfe ya han recuperado la normalidad, pero no ha sido una mañana precisamente buena para los sufridos usuarios de este servicio, sobre todo los de las líneas C3 y C5, que se han enfrentado este martes a una serie de incidencias y retrasos. Llueve sobre mojado en las cercanías de Madrid y de ahí el malestar de los usuarios obligados hoy a pedir justificantes porque han llegado tarde al trabajo.
Vengo desde Leganés, desde Zarza Quemada, y llevo más de una hora de retraso, entonces ya empieza otra vez el rollito este de la avería de cada día.
Y llego encima tarde al trabajo, vengo a pedir un justificante porque lo más probable sea que me echen.
Cada día hay una avería, si no es esta línea es otra que afecta al resto. Así que bueno, así andamos todos los días.
Más cosas, el Arzobispado de Madrid aún no ha recibido una petición formal por parte de la familia de Franco para el traslado de los restos mortales del dictador a la Catedral de la Almudena si finalmente se produjera la exhumación del Valle de los Caídos. La Iglesia remarca que una cosa es la catedral y otra el espacio de la cripta, donde los Franco, que reclaman honores militares, son propietarios de la sepultura. Desde algunos sectores de la Iglesia Católica no se ve con buenos ojos el traslado de los restos a esa cripta subterránea. Juan José Tamayo, teólogo de la Asociación Juan 23.
Porque eso es pasar del Santo Sepulcro al dictador que existía en Cuelgamuros, en el Valle de los Caídos, pues al manto de la Virgen de la Almudena en la catedral del mismo nombre, ¿no? Me parece que es un desacierto y que se sigue protegiendo al dictador, de alguna manera continuando con la colaboración que la Iglesia Católica tuvo con el dictador durante 40 años.
Martes 2 de octubre hay más noticias en la Crónica de Madrid, titulares con Patricia Fernández. Termina el verano y sube el paro.
Septiembre cerró con 20.000 parados más. También subió la afiliación a la Seguridad Social con 23.000 ocupados más. En Madrid, en cambio, el paro bajó en 210 personas. Los sindicatos han pedido derogar la reforma laboral de 2012.
Trágico suceso en Leganés.
Un hombre ha muerto asfixiado al ir a coger las llaves del coche que se le habían caído dentro de una alcantarilla. La policía se extrañó al ver sobresalir las piernas de un colector en el municipio.
Polémica en la celebración del Día de la Policía.
El presidente regional Ángel Garrido afea al gobierno central porque en el acto ha ejercido como máxima autoridad el delegado de gobierno. Desde la delegación se asegura que es el delegado la máxima autoridad ante la ausencia del ministro.
Novedades con Bicimade en la comisión municipal que investiga si hubo irregularidades.
Inés Abanés anunció al consejo de administración de la MT que Bonopark cedería el contrato de Bicimade días antes de obtener un informe avalando la legalidad de esta opción, según se ha evidenciado en la séptima sesión de la comisión municipal en la que hoy ha comparecido, entre otros, el encargado de ese informe.
El campo del Rayo puede cambiar de titularidad.
La Junta Municipal quiere el control del estadio una vez hayan terminado las obras de reforma. Será entonces cuando el Ayuntamiento se lo pida a la comunidad, que ya ha adelantado estar dispuesta a permutar la titularidad.
Y deportes, noche de Champions para el Real Madrid, Laura Cabrera.
La segunda jornada de la Liga de Campeones ya está aquí. El Real Madrid a domicilio juega ante el CSKA de Moscú en el Ludmiki de Moscú con las bajas de Gareth Bale, Marcelo e Isco, además de Sergio Ramos también por descanso. Partido a las 9 de la noche, desde las 8 y media lo contaremos en el partido de la Onda de Onda Madrid. También hoy el Valencia se mide a las 9 al Manchester United en Old Trafford, mañana turno para el Atlético de Madrid ante el Brujas. Y el Getafe cerraba anoche la séptima jornada de Liga con empate a 1 ante el Celta en Balaídos. Es la tercera salida sin perder, con 5 puntos de 9 posibles para los azulones.
Onda Madrid, área de servicio público.
Estado de la circulación en las carreteras de la Comunidad de Madrid. DGT, Alfonso Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes. En este instante no encontramos complicaciones en la red de carreteras de la comunidad. La circulación es fluida tanto en los accesos a Madrid de entrada y salida como en la ronda de circunvalación M40 y M50. Desde la Dirección General de Tráfico, aún así, le seguimos insistiendo, moderen la velocidad y, por supuesto, sean prudentes al volante.
¿Qué tal el tráfico en la capital? Centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Tras una mañana salpicada de accidentes, el último de ellos en la zona de la Glorieta de Embajadores, en este punto se recupera la normalidad, se recuperan todos los carriles y en general por el interior de la ciudad tenemos que destacar especiales dificultades. Eso sí, el tráfico más lento que se registra en la zona de los bulevares, en la calle Génova, sobre todo en sentido Colón, y también mayores problemas en la zona de la Gran Vía. Por lo tanto, hacemos hincapié en el transporte público. Otro punto que conviene evitar en la medida de lo posible es la calle del Doctor Esquerdo, con obras que estrechan la calzada entre O'Donnell y la plaza de Manuel Becerra.
Bajamos también al suburbano. ¿Alguna novedad en el servicio de metro? Marta Said, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Pues no, ha empezado la tarde muy tranquila. Ahora mismo no se registra ninguna incidencia, así que todos los trenes están circulando con normalidad en todas las líneas de la red de metro.
El servicio en las cercanías de Renfe, se lo venimos contando, ha comenzado hoy con algunas incidencias y retrasos, sobre todo en las líneas C3 y C5, asunto del que nos vamos a ocupar enseguida. ¿Qué tal ahora cercanías de Renfe? Eduardo Ozores, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Pues en estos momentos, si no he superado esos problemas que tuvimos a primera hora de la mañana, ahora mismo ya podemos hablar de normalidad. Ahora en este momento no tenemos incidencias significativas que estén afectando la circulación de trenes y se están cumpliendo las frecuencias de paso en todas las líneas.
¿Qué tal van hoy los autobuses de la EMT, Empresa Municipal de Transportes? Elena Roura, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues ahora mismo normalidad. Hoy hasta las 6 de la tarde las líneas 23 y 123 están modificando su itinerario en la calle Unanimidad debido a las obras que se están realizando en la zona. Y en el servicio bicimal, las estaciones de Antón Martín y Carretas permanecen cerradas por obras de larga duración.
El tiempo.
La previsión meteorológica hoy con las temperaturas mínimas todavía un poquito más bajas. Ainhoa González, buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Efectivamente, hoy hemos amanecido con unos registros que estaban por debajo de los 10 grados prácticamente en toda la comunidad. En algunos puntos sí que se han quedado ligeramente por encima, pero ambiente mucho más frío para arrancar el día. Un día que, por otra parte, bueno, vamos a tener soleado con temperaturas que van a ir subiendo, incluso algún grado por encima de las máximas que tuvimos ayer. Estaremos en el entorno de los 25-26 grados en general. Y vamos a ver en los próximos días cómo vuelven a subir las temperaturas. Esta próxima noche, aunque esperamos de nuevo valores pues bastante frescos, podemos decir ya frío, sobre todo en la sierra, porque en la sierra se han quedado en algunos puntos con 2 o 3 grados de mínima. Bueno, pues esta próxima noche suben los registros nocturnos y mañana también las máximas. Mañana tendremos valores que nos recordarán a unos cuantos días atrás. Pero hoy, lo dicho, vamos a tener como mucho 25-26 grados y ambiente soleado después de una mañana más fría. Esta estabilidad va a continuar también en próximas jornadas.
Así llegamos a las 2 de la tarde y 8 minutos. Se escuchan las noticias de Madrid, las noticias de las 2 en la sintonía de Onda Madrid, con Quique Viso a los mandos técnicos y María José Francisco en la producción.
Nieves Herrero da voz a los madrileños.
Para eso Roberto Macedonio nos va a echar una mano, él se va a acercar con el micrófono.
En Madrid Directo, de 4 a 8 de la tarde, con rigurosidad y sentido del humor.
El fiambre. No,
sentado como uno más, entonces tú llegas y dices, mírale.
Le puedes dar el pésame al propio finado.
Ofreciendo la última hora.
Adelante con esa operación de los bomberos para desescombrar y encontrar más personas.
Cercana y certera.
Un verdadero placer ponerme frente a estos micrófonos para acompañarles hasta las 8 de la tarde.
Nieves Herrero, en Onda Madrid.
Es fantástico este crucero. Ay, me voy a pasear por los molinos de Mykonos antes de cenar.
Ok, yo te espero en una playa de Bahamas.
Perfecto, ¿nos pasamos luego por Venecia?
Hecho. Crucero fantástico de Viajes El Corte Inglés. Hasta un 70% de ahorro. Y si el precio baja, te lo igualamos. Reserva desde solo 60 euros con pago en 3 meses. Y hasta un 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Y niños gratis o con grandes descuentos. Crucero fantástico de Viajes El Corte Inglés. Tu destino comienza a bordo. Consulta condiciones.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Dos de la tarde y casi 10 minutos, Madrid rompe la tendencia del paro y, aunque con una mínima caída, evita la subida habitual del mes de septiembre. 210 personas encontraron trabajo el pasado mes. El dato anual refleja una caída del paro del 8,2%, un porcentaje que implica que 31.558 madrileños encontraron trabajo en el último año. Pablo López.
Unos datos que son valorados de forma muy positiva por el presidente de la comunidad, Ángel Garrido. La patronal madrileña ataca, sin embargo, los anuncios de subir impuestos del gobierno central y alerta de la desaceleración que sufre la economía. Sin embargo, considera que esa desaceleración en la Comunidad de Madrid es menos intensa. Francisco Aranda, portavoz.
Esta desaceleración económica es menos intensa en la Comunidad de Madrid por el ecosistema fiscal, como a nivel de diálogo social, como de estabilidad institucional.
Como decíamos, esos datos de paro que se han conocido en el día de hoy son valorados de forma muy positiva por el presidente de la comunidad, Ángel Garrido.
Son datos que nos indican que seguimos por el buen camino, el camino del crecimiento económico, de la creación de empleo, un camino que no es casualidad, que es fruto de las políticas que está desarrollando el Gobierno de la Comunidad de Madrid y que nos convierte, insisto, en la primera Comunidad de Madrid que crea más empleo de toda España.
Esta positiva valoración, sin embargo, no la comparte Comisiones Obreras, que reclama apostar por nuevos sectores con alto valor añadido. Eva Pérez.
Crece el paro entre los menores de 25 y crece el paro en la industria. Y esto es un síntoma de dos retos que tiene que afrontar la Comunidad de Madrid, que es abrir, diversificar los sectores, extender la actividad hacia sectores que tienen capacidad de crear empleo con valor añadido.
Madrid ha cerrado septiembre con 353.000 parados, de los que un 59%, prácticamente 210.000 personas, son mujeres. El paro entre los menores de 25 años afecta a más de 29.000 personas. Ahora sí, un reparto prácticamente idéntico entre hombres y mujeres.
Y todo esto en una jornada, en una mañana que no ha comenzado precisamente bien para los usuarios de las cercanías de Renfe, sobre todo los de las líneas C3 y C5, que se han enfrentado hoy a una serie de incidencias y retrasos que se han ido solventando a lo largo de la mañana, pero que no han evitado, Marta Zúñiga, el malestar de los pasajeros.
No, porque ha sido una mañana caótica y oficinas de información repletas para solicitar justificantes.
Yo llevo una hora de retraso de trabajo, así que ahora voy a pedir un justificante para ir a trabajar.
Y llego encima tarde al trabajo, vengo a pedir un justificante porque lo más probable sea que me echen.
El servicio de la C5 quedaba suspendido entre las estaciones de Villaverde y Atocha por problemas en la infraestructura. Comenzaban así importantes demoras en la línea afectada. Mientras el problema se iba solucionando, alrededor de las 10 de la mañana, Renfe establecía una lanzadera para hacer el trayecto entre ambas estaciones.
Vengo desde Leganés, desde Zarza Quemada, y llevo más de una hora de retraso, entonces ya empieza otra vez el rollito este de la avería de cada día.
Llevo desde las 8:30 esperando el tren de Móstoles y Soto a Villaverde Alto, o sea, hasta Atocha.
Pues nos han parado hasta Villaverde y luego en Villaverde pues hemos tenido que coger el tren que venía para acá, para Atocha, que viene de Parla y pasa por, va hasta Sol y San Sebastián y todo eso, pero que es que no, que está todo, no sé, no, tampoco nos han dado ninguna explicación el por qué ha habido esa avería.
Por otro lado, en la C3, por un problema en las instalaciones, los trenes con destino a Aranjuez no circulaban entre Ciempozuelos y la localidad ribereña. Esta circunstancia también producía importantes demoras en el servicio. Esta es la fotografía de una hora punta difícil, muy difícil.
Precisamente los alcaldes afectados por la línea C3 de cercanías, Getafe, Aranjuez, Ciempozuelos, Pinto y Valdemoro, han reclamado una reunión con Fomento para conocer los detalles y saber si se va a mantener el plan de inversión presentado por el anterior responsable o no. Cristina Espina.
Retrasos en el servicio, falta de ascensores, carencia de accesibilidad o diversas averías son las quejas constantes de los vecinos que tienen que hacer uso de esta línea de cercanías, un problema que llevan arrastrando desde hace años y al que aún no terminan de poner solución. Por eso los alcaldes de estos municipios quieren que se les garantice la inversión. Serafín Faraldos, regidor de Valdemoro.
Y la reunión que pedimos al ministro precisamente es para que sea palpable que los ayuntamientos que estamos afectados por la C3 y nos estamos representando a nuestros nuestros vecinos y a nuestras vecinas, y vamos a defender la necesidad de ese transporte de cercanías digno.
Y aunque están confiados en que habrá predisposición por parte de Fomento, desde los municipios de la C3 han señalado que no descartan llevar a cabo las acciones que sean pertinentes en el caso de no concretar un encuentro, e insisten en que no van a permanecer callados frente al problema.
Estos retrasos e incidencias de las cercanías se han colado también en la rueda de prensa al término de la Junta de Portavoces en la Asamblea de Madrid. Los grupos reclaman coordinación y planificación, además de enzarzarse en datos y cifras sobre las inversiones necesarias en la Comunidad de Madrid. Estamos en Vallecas. José Frutos, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Así es, tormenta política por los retrasos en cercanías. Ciudadanos, por ejemplo, acusa al gobierno regional de no ponerse serio con el Ejecutivo Central para evitar estas demoras. Rescataba Ignacio Aguado su propuesta de exigir un compromiso de puntualidad con penalizaciones.
Que cuando haya incidencias imputables a Renfe Cercanías, exista un compromiso de puntualidad y si no, se reintegre íntegramente el billete de cercanías, que menos.
Tensa discusión de cifras entre Partido Popular y PSOE. Los populares defienden los 5.000 millones prometidos por el anterior gobierno, el de Rajoy, hasta 2025. Pero los socialistas aclaran que la inversión bianual del gobierno actual, del de Sánchez, inversión en cercanías, duplica en realidad a la de Rajoy. Escuchamos a Enrique Osorio del Partido Popular y a Ángel Gabilondo del PSOE.
Los gobiernos socialistas tienen de verdad obsesión, alergia, grima a las inversiones en Madrid.
El gobierno actual ha propuesto invertir 1.000 millones en 2 años, 19 y 20, es decir, el doble de lo previsto en el anterior gobierno, que tenía previsto 538.
Coincide Lorena Ruiz Huerta de Podemos en que esos 5.000 millones del PP no estaban presupuestados en realidad, y resalta la importancia de mejorar las cercanías.
Si queremos, en primer lugar, combatir el acecho del cambio climático y de la altísima contaminación que tiene nuestra ciudad, es necesario fomentar el uso y la mejora del transporte público.
Algo que dice Ruiz Huerta sí hace el Ayuntamiento de Madrid.
Las noticias de las dos. Felipe Serrano.
El Arzobispado de Madrid aún no ha recibido una petición formal por parte de la familia de Francisco Franco para el traslado de los restos mortales del dictador a la Catedral de la Almudena si finalmente se produjera la exhumación del Valle de los Caídos. Por cierto, que la familia, en las alegaciones presentadas al Ministerio de Justicia, exige que Franco sea enterrado con honores militares. La Iglesia remarca que una cosa es la catedral y otra el espacio de la cripta donde los francos son propietarios de la sepultura. Desde algunos sectores de la Iglesia Católica no se ve con buenos ojos el traslado de los restos a esa cripta subterránea. Eva Prat.
Son muchas las familias que compraron en su día una propiedad privada en la cripta de la Almudena y que están enterrando a sus seres queridos allí. Es el argumento con el que el arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, defendía que la Iglesia no va a oponerse a que los restos de Franco se trasladen a la Almudena.
En la cripta, no en la catedral, en la cripta, y hay una propiedad de la familia Franco, ¿no? Y naturalmente, es decir, como cualquier cristiano, tiene derecho a poder enterarse donde Dios crea conveniente.
Pero no todos dentro de la Iglesia piensan igual. Juan José Tamayo es secretario general de la Asociación de Teólogos y Teólogas Juan 23.
Porque eso es pasar del santo sepulcro al dictador que existía en Cuelgamuros, en el Valle de los Caídos, pues al manto de la Virgen de la Almudena en la catedral del mismo nombre, ¿no? Me parece que es un desacierto y que se sigue protegiendo al dictador, de alguna manera continuando con la colaboración que la Iglesia Católica tuvo con el dictador durante 40 años.
En las alegaciones presentadas, la familia considera además que el dictador merece ser enterrado con honras fúnebres y oficios religiosos. Se basan para ello en un decreto de 2010 que establece honores militares para la muerte de miembros de la familia real, presidentes del gobierno y altas autoridades del Estado y del Ejército.
La Junta Municipal de Puente de Vallecas quiere hacerse con el control del Estadio del Rayo. Tan pronto como acaben las obras de reforma, el Ayuntamiento de la capital se va a dirigir a la Comunidad de Madrid para pedirle la municipalización del campo. Quieren que el gobierno de Ángel Garrido transmita al consistorio la titularidad del Estadio de Vallecas y, en principio, a la Comunidad de Madrid la idea no les suena demasiado mal. Mar García.
Como cesión en forma de convenio, el gobierno de Carmena quiere que el campo del Rayo sea municipal y no es una idea en voz alta, es la propuesta que conoce ya la alcaldesa Manuela Carmena, Paco Pérez, concejal del distrito Puente de Vallecas.
A Manuela Carmena, lógicamente, le he comentado esta idea y en principio no la ve mal. Sería, una vez que acaben las obras actuales que está llevando a cabo la Comunidad de Madrid en el Estadio del Rayo, yo le voy a proponer a la Junta de Gobierno y a la alcaldesa de Madrid que inicie las conversaciones oportunas para hacer esta modificación de titularidad.
El Ayuntamiento dispuesto a asumir la titularidad del Estadio del Rayo Vallecano cuando acaben, eso sí, las obras que está realizando la comunidad, actual propietaria de la instalación. Para los socialistas y su concejala Mar Espinar, Carmena llega tarde y llega mal.
Hacer la quiniela los lunes es muy fácil. Pedir la propiedad del Estadio del Rayo Vallecano con las obras consumadas me parece un poco exótico. Reclamar ahora la propiedad del estadio con las obras ya hechas, cuando no han hecho absolutamente nada, es sonrojante. No puedes tomar a todo el mundo por tonto todo el tiempo. No todo vale, por mucho que ya hayan dado el pistoletazo de salida a la campaña electoral.
Enfrente defiende el concejal de distrito, Paco Pérez, que es una anomalía que el Estadio del Rayo no sea municipal.
El gobierno regional ha recibido esta noticia con buena disposición. La idea no le suena mal, siempre y cuando, claro, el ayuntamiento esté dispuesto también a la permuta de otros edificios o terrenos. Eso sí, la gran reforma pendiente del Estadio de Vallecas tendría que correr a cargo ya del consistorio. El gobierno de Garrido, además, redobla sus críticas hacia el gobierno de Pedro Sánchez por la negativa del ministro de Fomento a recibir a la consejera de Transportes. Puerta del Sol, Begoña Alarcón, buenas tardes.
Buenas tardes, el ofrecimiento es formal. La comunidad cedería al ayuntamiento la titularidad del Estadio del Rayo Vallecano por el sistema de permuta. Se lo ofreció hace 2 meses a la alcaldesa Carmena y ahora esperan su respuesta. Pedro Royán, vicepresidente.
Podamos establecer un procedimiento de permuta en donde la titularidad del mismo pase a ser del Ayuntamiento de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid, que por otra parte es el titular mayoritario de todas las instalaciones deportivas, sea quien ya mantenga la relación directa con el club.
Mientras esperan esa respuesta, en Sol crece el malestar con el gobierno socialista. El último capítulo, la negativa del ministro Ábalos a recibir a la consejera de Transportes. El gobierno de Sánchez perjudica deliberadamente a Madrid, lamenta el presidente Ángel Garrido.
Quieren hacer daño a propósito a la Comunidad de Madrid. Lo quieren hacer, lo están buscando y lo hacen con todas las decisiones que toman. La de ningunear a los consejeros, la de quitarnos 4.000 millones y la de no tomar ninguna decisión hasta la fecha que le haya venido bien a Madrid.
Palabras de Garrido tras la reunión del Consejo de Gobierno, que, entre otros asuntos, ha aprobado un nuevo sistema de pagos mensual a la justicia gratuita y también ha autorizado la puesta en marcha de una campaña para reconocer la labor de los docentes madrileños.
Y todavía del ámbito municipal, novedades que nos deja una nueva sesión de la Comisión de Investigación sobre Bicimad. La delegada de Medio Ambiente y Movilidad, Inés Abanés, anunció la cesión de Bicimad a la EMT antes de tener un informe que lo avalara, y Bonopar no obtuvo beneficio por la cesión de Bicimad. Mar, perdió dinero de hecho.
Sí, no había informe de viabilidad, pero la delegada Inés Abanés anunció la cesión de Bicimad. Es la conclusión de los socialistas de su concejala Mercedes González ante las explicaciones que se han escuchado de Francisco Velasco, del catedrático encargado del informe elaborado por la Universidad Autónoma de Madrid.
10 días después de que ustedes recibieran el encargo, la presidenta de la EMT formó en el Consejo de la aprobación por el ayuntamiento de la cesión. Ustedes no habían emitido el informe.
No, en esa fecha no.
Pero el ayuntamiento, cuando ustedes estaban en la elaboración del pleno informe, ya había decidido ceder este contrato. No eran conocedores de eso.
Y coinciden en la conclusión los populares y su concejala Inmaculada Sanz.
Que es un poco sorprendente que mientras ustedes están haciendo su trabajo ya esté todo decidido.
Bueno, ni me sorprende ni me deja de sorprender.
Lo que me da la impresión es que a ustedes le piden un informe simplemente para terminar de vestir un muñeco que ya tenían completamente diseñado y equipado, ¿no?
Una operación sin beneficio para Bonopar por la cesión de Bicimad es la afirmación de José María Vicent, el secretario técnico de Medio Ambiente.
Parafraseando a Groucho Marx, voy a ver si se lo puedo explicar para un niño de 5 años. Si yo compro una casa por 100 y al año siguiente la vendo por 80, mi beneficio neto contable del primer año es menos 100 y el beneficio neto contable del segundo año es más 80. Evidentemente he palmado 20.
Son todo argumentos que hemos escuchado en esta séptima sesión de la Comisión de Investigación sobre Bicimat.
Por cierto, que la intervención del Ayuntamiento de la capital ha remitido al Tribunal de Cuentas una convalidación de gasto por importe de 1 millón de euros a cargo del concejal de Fuencarral, Guillermo Zapata. Una convalidación, un mecanismo para llevar a cabo obras de mantenimiento de colegios que, según el gobierno de Manuela Carmena, eran esenciales. Paloma Nolasco.
Intervención municipal detectó anomalías en junio, según un informe al que ha tenido acceso ABC. En él se cuenta que la convalidación se realizó de diciembre de 2017 a abril de 2018 al ICU, la empresa adjudicataria del contrato de 2014 a 2016. Este contrato podía prorrogarse 2 años. La empresa lo rechazó y empezó a tramitarse uno nuevo. Según el gobierno municipal, cuando esto ocurre, paralelamente, se convalida gasto para así garantizar la prestación de un servicio esencial, como es el mantenimiento de los colegios. Esta fórmula, aunque no es una adjudicación a dedo, no gusta al Grupo Popular. Su concejal en Fuencarral, Paloma García Romero, explica por qué.
Las convalidaciones son fórmulas excepcionales que se pueden dar en casos muy puntuales, pero Guillermo Zapata ha hecho de la excepcionalidad una virtud y su forma de gestionar. Y esto es totalmente, desde luego, denunciable porque no es correcto y así se lo hará de seguro llegar el Tribunal de Cuentas.
En los 2 últimos años, las convalidaciones de gasto en Fuencarral alcanzan ya los 6 millones de euros y se han utilizado además para la gestión integral de los servicios complementarios de edificios y cafeterías de centros de mayores.
Onda Madrid, las noticias de las 2.
Los hombres y mujeres de la Policía Nacional, que cada día velan por nuestra seguridad, pero también por nuestros derechos y libertades, según han remarcado desde el Gobierno, celebran hoy su día. En el caso de Madrid, los actos de la festividad tienen lugar en IFEMA, hasta donde finalmente no se ha desplazado el presidente de la comunidad, según ha dicho, por cuestiones de agenda, aunque no solo. Los cambios en el protocolo del acto, con el delegado del Gobierno como máxima autoridad, le han llevado a no asistir, además de mostrar su contrariedad.
No he podido acudir, insisto, porque teníamos Consejo de Gobierno, pero sinceramente también parece francamente mal que por primera vez en la historia se cambie el modelo de asistencia al Día de la Policía Nacional y que quiera tener todo el protagonismo el delegado del Gobierno, que no es la máxima autoridad, como ustedes saben, en la comunidad autónoma, sino que lo es el presidente, que es quien representa a todos los madrileños.
Bueno, la ausencia de Garrido ha causado extrañeza en la delegación del Gobierno, con críticas también desde el Ayuntamiento y desde el Grupo de Ciudadanos, que no acaban de entender los motivos de ese cambio de criterio. Con esta polémica institucional como telón de fondo, nos vamos hasta ese punto informativo. Luis Mínguez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Aunque nadie ha querido dar una excesiva relevancia a la polémica por la llamativa e inédita ausencia del presidente de la comunidad en esta celebración del patrón de la policía, precisamente para que no derivara en la vertiente política, las críticas no se han hecho esperar. Para el portavoz de Ciudadanos en la Asamblea, Garrido ha hecho un feo a los miles de policías de Madrid con su inasistencia, que atribuyen a un exceso de afán de protagonismo que recuerda, dice Ignacio Aguado, a su antecesora en el cargo.
Es lo que desde mi punto de vista tenía que haber hecho hoy el señor Garrido, venir aquí, representar a la Comunidad de Madrid y no caer en los mismos errores de la señora Cifuentes. Para eso ya teníamos a Cristina Cifuentes, priorizando la comunicación y el marketing por encima de su representación, su máxima representación.
El delegado de Seguridad del Ayuntamiento, Javier Barbero, por su parte, ha enfatizado que el PP no es el más indicado para hablar del respeto al protocolo en actos como el de esta mañana. Ha recordado que el año pasado se le sacó en el último momento de la convocatoria en la que tenía que entregar unas medallas. Barbero no ha querido hacer mucha sangre, pero también considera que Ángel Garrido ha desairado a los policías de Madrid.
Hoy era un día para estar, para agradecer la colaboración, porque es muy, muy importante saber que vamos al unísono en una materia que nos une y que además no hay que hacer ningún tipo de lectura partidista al respecto, que es la seguridad de las madrileñas y de los madrileños.
El delegado del Gobierno, José Manuel Rodríguez Uribes, no ha hecho declaraciones al margen de su discurso oficial, en el que ha ensalzado la labor de la policía en nuestra región, pero en su entorno hablan en efecto de estupor ante los motivos aducidos por Garrido para no asistir. Este acto, dicen, lo preside siempre el delegado del Gobierno y no el presidente de la comunidad, y además, señalan, estaba previsto que Garrido tomara la palabra.
Todavía una cosa más. Antes de llegar a las 2:30 de la tarde, la policía busca a un vecino del distrito de Tetuán enfermo de Alzheimer. Salió a dar un paseo ayer por la tarde y no regresó a casa. Su familia, Elia Fernández, ha denunciado la desaparición.
Manuel, de 78 años, se marchó de su casa alrededor de las 6:30 para dar un paseo por la avenida de Asturias, según ha explicado su hija. Vestía camisa de cuadros, chaqueta gris con cremallera y pantalón negro. Al parecer, una familia le habría visto una hora y media después, aproximadamente sobre las 8 de la tarde, en los alrededores de su domicilio. Tras comprobar que Manuel no volvía, su familia decidió alertar a la policía.
Además, en Leganés, sanitarios del SUMA 112 han encontrado el cadáver de un hombre de 54 años dentro de una alcantarilla a la que accedió para buscar las llaves de su automóvil.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. La controversia sobre las incidencias y retrasos en las cercanías de Renfe también han llegado hoy hasta la Asamblea de Madrid. Como saben, ha sido una mañana complicada en las líneas C3 y C5. El servicio se ha ido normalizando al tiempo que crece la polémica, la controversia entre los grupos de la Cámara.
Que cuando haya incidencias imputables a Renfe Cercanías, exista un compromiso de puntualidad y si no, se reintegre íntegramente el billete de cercanías, que menos.
Si queremos, en primer lugar, combatir el acecho del cambio climático y de la altísima contaminación que tiene nuestra ciudad, es necesario fomentar el uso y la mejora del transporte público y ayudar a administraciones responsables como el Ayuntamiento de Madrid.
Los gobiernos socialistas tienen de verdad obsesión, alergia, grima a las inversiones en Madrid.
Yo creo que es un asunto muy serio de las cercanías. Hagamos un esfuerzo entre todos por abordarlo, pero no empecemos a mandar mensajes que no coinciden con la realidad. Algo así como, y además una campaña, es que se ha hecho una campaña.
El paro aumentó en septiembre en toda España y bajó ligeramente en la Comunidad de Madrid. La Seguridad Social, en cambio, ganó casi 23.000 afiliados, 20.000 personas más en las listas del desempleo en todo el país, aunque es el mejor septiembre desde hace 4 años. Con la vista puesta en la comunidad, desde la patronal CEIN, Francisco Aranda constata que la desaceleración de la economía es algo real. Si bien en Madrid es menos intensa, el presidente Garrido opina, en cambio, que vamos por el buen camino gracias a las políticas del Partido Popular en la Comunidad de Madrid.
Esta desaceleración económica es menos intensa en la Comunidad de Madrid por el ecosistema fiscal, como a nivel de diálogo social, como de estabilidad institucional.
Un camino que no es casualidad, que es fruto de las políticas que está desarrollando el Gobierno de la Comunidad de Madrid y que nos convierte, insisto, en la primera Comunidad de Madrid que crea más empleo de toda España.
Martes 2 de octubre hay más noticias en la Crónica de Madrid, titulares con Patricia Fernández. Resaca política después de los graves altercados de Barcelona.
Radicales independentistas intentaron acceder al Parlamento rompiendo el cordón policial de los Mossos. El presidente Sánchez, vía Twitter, recuerda que la violencia no es el camino y pide a Torra que no ponga en riesgo la normalización en Cataluña.
El Parlamento catalán aprueba que los diputados suspendidos puedan designar a un sustituto.
Diputados suspendidos por el Supremo y que ahora podrán delegar en un compañero de su grupo sus derechos parlamentarios, incluido el voto. La CUP ha votado en contra, el PSC no ha votado y Ciudadanos y Partido Popular han abandonado el hemiciclo antes de la votación.
La policía celebra la festividad de los Ángeles Custodios.
El presidente de la comunidad, Ángel Garrido, no acude a los actos de la celebración del patrón de la Policía Nacional por discrepar del protocolo fijado por el delegado de gobierno, José Manuel Rodríguez Uribes, que, según Garrido, quería tener todo el protagonismo. Desde la delegación se asegura que es el delegado la máxima autoridad ante la ausencia del ministro.
El campo del Rayo puede cambiar de titularidad.
La Junta Municipal quiere el control del estadio una vez hayan terminado las obras de reforma. Será entonces cuando el ayuntamiento se lo pida a la comunidad, que ya adelanta estar dispuesta a permutar la titularidad por suelo o inmuebles.
Onda Madrid, área de servicio público.
Empezamos en las carreteras. ¿Alguna novedad? DGT, Dirección General de Tráfico. Buenas tardes, Alfonso Martínez.
Buenas tardes. Hasta ahora encontramos tráfico intenso de salida de la capital por la 2 en Alcalá de Henares y en la 5 a la altura de Arroyo Molinos. Circulación lenta, además, de entrada a Madrid por la 6 en El Plantío y en la M607 a su paso por Colmenar Viejo. Densidad circulatoria, por último, en la M40 en Vicálvaro y Coslada hacia la 3.
¿Qué ocurre en las calles y vías de la capital? Centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Bueno, pues conviene evitar en la medida de lo posible el tránsito por la zona de la calle Bailén, próxima a la calle Mayor, porque está cortada la calle Mayor debido a la actuación de un equipo de emergencias desde ese cruce de la calle Bailén. Por lo tanto, una zona a evitar en la medida de lo posible, y además aprovechamos para recordar que siempre que se muevan, sobre todo por el centro, es mucho mejor que lo hagan en transporte público. El resto de las zonas del interior, aunque el tráfico ya se incrementa en algunos puntos, de momento sin retenciones, observamos una mayor lentitud tanto en la Gran Vía como en la zona de Doctor Esquerdo o O'Donnell, tanto en la calle como en la prolongación. Y en la M30 el tráfico ya se deja notar con mayor lentitud por la zona del puente de Vallecas y aumenta en la parte norte.
El tiempo.
El tiempo que sigue estable y soleado y con temperaturas mínimas algo más fresquitas. Ainhoa González, buenas tardes de nuevo.
Buenas tardes, sí, hemos amanecido con chaqueta. Hoy se notaba esa bajada de las temperaturas, pero luego ahora durante el día las máximas van a ser muy parecidas a las de ayer. Estaremos en general rondando los 25, 26 grados y con ambiente muy soleado. Hoy no esperamos nubes. La situación se va a mantener estable también en estos próximos días. Por ahora el paraguas lo dejamos aparcado. Y en cuanto a las temperaturas, bueno, pues a partir de esta noche empiezan a subir. Las mínimas se recuperan, recuperamos 2-3 grados en la próxima madrugada y mañana las máximas también subirán. Nos quedaremos con valores de 27-28 grados en muchos puntos. Lo dicho, tenemos por delante mucha estabilidad estos próximos días y recuperación de las temperaturas. No serán valores sofocantes, pero nos harán pasar algo más de calor.
2:36, las noticias de las 2, en la sintonía de Onda Madrid, con Quique Viso a los mandos técnicos y María José Francisco en la producción.
Este mes, llévate el Ford Kuga por 17.950 euros, con unas líneas que inspiran armonía, nos evoca un mundo de nuevas sensaciones que elevan la...
Si algo es bueno, no necesita adornos. Ford Kuga con motor EcoBoost, para muchos el mejor motor gasolina del mundo, por 17.950 euros. Nueva gama crossover y SUV de Ford. Financiando con FCM, condiciones en Ford.es y solo hasta fin de mes.
La Liga de Campeones se juega en el partido de la Onda. Hoy martes, desde las 8:30, segunda jornada de la competición europea. CSKA de Moscú, Real Madrid. Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
Es fantástico este crucero. Ay, me voy a pasear por los molinos de Mykonos antes de cenar.
Ok, yo te espero en una playa de Bahamas.
Perfecto, ¿nos pasamos luego por Venecia?
Hecho.
Crucero fantástico de Viajes El Corte Inglés. Hasta un 70% de ahorro. Y si el precio baja, te lo igualamos. Reserva desde solo 60 euros con pago en 3 meses. Y hasta un 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Y niños gratis o con grandes descuentos. Crucero fantástico de Viajes El Corte Inglés. Tu destino comienza a bordo. Consulta condiciones.
Las noticias de las 2. Felipe Serrano.
La acción violenta de algunos radicales ayer por la noche en Cataluña, con el intento de asalto al Parlament, ha llevado al gobierno de la nación a reaccionar y a poner al presidente Quintorra en la tesitura de seguir apoyando a los grupos violentos o bien aceptar la mano tendida al diálogo. Pedro Sánchez le pide que devuelva la política al Parlament y lo hace después de que ayer su ministro de Fomento relativizase las consecuencias de las palabras de aliento de Torra a los CDR. Noelia Ontoria, buenas tardes.
Buenas tardes. El Gobierno, por boca del ministro de Fomento, José Luis Ábalos, concedió ayer una relevancia relativa a las palabras de Quim Torra, alentando a los comités de defensa de la República a apretar para hacer efectiva la independencia. Pero, tras los incidentes de anoche ante el Parlament, el Ejecutivo ha reaccionado instando al presidente Torra a devolver la política a las instituciones y no poner en riesgo el diálogo abierto con el Gobierno. Pedro Sánchez publicaba un tuit para hacer pública su postura. Después, la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, instaba al presidente a no hacer política de parte y la ministra de Administraciones Públicas, Meritxell Batet, le ponía en la tesitura del con nosotros o con ellos.
El presidente Torra, como principal autoridad del Estado en Cataluña, tiene que estar al frente de la seguridad de todos los catalanes, no puede estar en un lado.
Ya es hora de que decida qué rumbo quiere tomar, si quiere seguir apoyando a la radicalidad o si por el contrario quiere sumarse a la vía abierta de diálogo que ha abierto este gobierno, el gobierno de España.
El gobierno considera que los Mossos respondieron con eficacia y la represión debida a los violentos. Hasta aquí el toque de atención del Ejecutivo, que ante las exigencias de la oposición insiste en que no va a contribuir a generar más tensión en Cataluña.
Como era previsible, Partido Popular y Ciudadanos han cargado contra Sánchez por su pasividad ante la violencia en Barcelona y vuelven a pedir, Flor Carazo, la convocatoria de elecciones.
PP y Ciudadanos recriminan a Pedro Sánchez que haya estado desaparecido mientras se registraban los incidentes en Cataluña. Ambos le han pedido que ponga orden. Escuchamos a la portavoz popular en el Congreso, Dolors Montserrat.
Mientras la democracia se deteriora, Sánchez mira hacia otro lado. El Partido Socialista está más cerca de Puigdemont que de la Constitución, más cerca de sus socios separatistas que de todos y cada uno de los catalanes.
El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha anunciado la presentación de una proposición no de ley en la Cámara Baja para aplicar el artículo 155 de la Constitución.
Una propuesta no de ley para que se aplique el artículo 155. Para que se aplique ese artículo, primero hay que hacer un requerimiento formal al presidente de la Generalitat. Como les digo, no hay ninguna duda de que Torra no va a aplicar la Constitución, yo creo que ha quedado claro. Pero, por si tuviera alguna duda, Torra tendrá que contestar a un requerimiento y ese requerimiento tiene que ser claramente sí o no a defender, acatar y hacer cumplir la Constitución.
Rivera confía en que la propuesta cuente con el apoyo de los partidos constitucionalistas.
Los disturbios protagonizados anoche en Barcelona por radicales independentistas dejaron 43 heridos leves, principalmente agentes del dispositivo de los Mossos de Escuadra a las puertas del Parlament, cuando un grupo trató de irrumpir en el edificio y también ante la Jefatura Superior de la Policía en la Vía Layetana. Hace tan solo unos instantes que se ha aprobado en el Parlament no suspender a los 6 políticos suspendidos por el juez Llarena, acusados de rebelión. Hoy precisamente se abre el nuevo curso político con el debate de política general desde el Parlament. Onda Madrid en Barcelona, Josep Moragas.
El Parlament acaba de aprobar desobedecer la sentencia del juez Llarena que suspendía a los 6 diputados procesados por rebelión. Se ha aprobado con los votos favorables de Junts per Catalunya, Esquerra y también de Podemos. Interpretan que se vulnera los derechos políticos y de esta manera pueden delegar su voto. Ciudadanos y Partido Popular se han marchado del hemiciclo justo antes de votar, así lo ha dicho el portavoz de Ciudadanos, Carrizosa.
A la vista de que se están vulnerando absolutamente todas las normas nuevamente, los procedimientos, los reglamentos, no vamos a estar en el hemiciclo durante este simulacro de votación.
Los anticapitalistas de la CUP han votado en contra como muestra de rechazo a las cargas policiales a independentistas de los últimos días. Y es que hoy el director general de los Mossos ha tenido que salir del paso esta mañana por las intervenciones de la policía autonómica. Andreu Martínez.
Constatamos
y así se ha podido apreciar que desde el fin de semana detectamos un cambio de comportamiento en algunos grupos radicales que buscaban la confrontación.
Acercaban claramente la confrontación.
Esta tarde seguirá el debate de política general después de un Parlament que llevaba sin actividad legislativa 6 meses.
La condena a lo ocurrido ayer en Cataluña llega también desde el Poder Judicial. El presidente del Supremo y la fiscal general del Estado se han referido a esos altercados durante la conmemoración del 1 de octubre. Ha sido en la apertura del año judicial militar. Cuéntanos más detalles, Lupe Ortiz. Buenas tardes.
Buenas tardes. La fiscal general del Estado no ha querido valorar las palabras del presidente Torra alentando a los CDR, pero sí ha dicho que actuará con la contundencia debida frente a lo ocurrido en la jornada de ayer en Cataluña. María José Segarra.
Lo que sí, evidentemente, tengo que decir como fiscalía es que estamos a la espera de recibir todos los atestados que elaboren los Mossos de Escuadra, las fuerzas y cuerpos de seguridad de la comunidad autónoma que han actuado, y valoraremos desde la perspectiva, por supuesto, de Código Penal, todas las actuaciones que se produjeron desgraciadamente en el día de ayer y que quebrantaron la convivencia de todos los catalanes. La fiscalía actuará, por supuesto, con la contundencia debida.
Sí, se ha referido a Torra, aunque no de un modo expreso. El presidente del Supremo, Carlos Lesmes, lanza una firme condena y apela a la responsabilidad de los dirigentes políticos para no generar división entre los ciudadanos.
Solo podemos expresar nuestra más firme condena ante los actos violentos ocurridos durante la jornada de ayer en Cataluña y recordar el deber de quienes ocupan puestos de responsabilidad en las instituciones de garantizar el orden público e impedir que la actuación de unos pocos dificulte la convivencia ciudadana en espacios que son de todos.
Lesmes ha recordado que solo dentro del marco constitucional están garantizados los derechos y libertades y, por tanto, la democracia.
Onda Madrid, las noticias de las dos.
Sube el paro nacional. Septiembre, un mes que suele ser negativo, registra un incremento de 20.441 personas y en los últimos 12 meses la caída en la cifra de desempleados ha sido de un 6%. La cifra total de parados es superior a los 3,2 millones de personas. El gobierno elude hablar de cifras negativas y opta por buscar la lectura más positiva de los datos publicados hoy. Pablo López.
Un positivismo que reside en que el aumento del paro es menor al registrado el año pasado y en el incremento del 21% de la contratación indefinida frente a los datos de septiembre de 2017. Para Yolanda Valdeoliva, secretaria de Estado de Empleo, ese incremento permite hablar de un cambio de tendencia.
Confiar en la capacidad de nuestra economía y de nuestro mercado de trabajo en la progresiva y significativa reducción de nuestra tasa de temporalidad, para cuya consecución este Gobierno ya está ejecutando algunas medidas y preparando algunas otras.
Otras medidas como penalizar el contrato temporal o incluir limitaciones al número de contratos temporales que puede tener una empresa en función de su tamaño. La secretaria de Estado también ha destacado los efectos del plan por el empleo digno, que en su primera fase ha provocado la conversión de varios miles de contratos en indefinido. Pepe Álvarez, secretario de UGT, tras mostrar su preocupación por la calidad del empleo creado, reclama la derogación de la reforma laboral.
Hay que derogar una parte sustancial de la reforma laboral en esta primera fase, la totalidad en el futuro.
También preocupa la brecha laboral entre hombres y mujeres, la elevada cifra de parados de larga duración o el desempleo entre los jóvenes, que antes de fin de año contará con un plan de choque.
Y entre tanto continúan las dudas sobre la posibilidad de revalorizar las pensiones en base al IPC. Sindicatos y pensionistas reclaman un compromiso claro al gobierno, que de momento se limita a certificar su intención de mantener el poder adquisitivo de las pensiones sin comprometerse, Pablo, a seguir la evolución del IPC.
Lo advirtió el popular Gerardo Camps a la salida de la reunión del Pacto de Toledo. El acuerdo, que aún debe ser aprobado de forma definitiva, no vincula la revalorización de las pensiones al IPC. Lo aprobado por el Pacto de Toledo solo es una recomendación para que el gobierno tenga como base de la revalorización de las pensiones la inflación. De hecho, Pepe Álvarez, el secretario general de UGT, pide al gobierno la concreción de la medida.
Necesitamos concretar a través de un acuerdo que efectivamente las pensiones van a subir con el IPC, cosa que hoy no está concretada y conviene que los ciudadanos y las ciudadanas sean plenamente conscientes.
El gobierno, sin embargo, considera que el acuerdo definitivo a ese debate se debe producir en la mesa de diálogo social con sindicatos y empresarios. Octavio Granado, secretario de Estado de Seguridad Social, solo habla de mantener el poder adquisitivo de los pensionistas.
El Pacto de Toledo ha alcanzado una determinación que coincide con la política del Gobierno. Nosotros vamos a mantener el poder adquisitivo de los pensionistas. ¿Cómo debamos interpretar la recomendación del Pacto de Toledo en base al IPC? Pues lo haremos además en relación con la mesa de diálogo social.
Onda Madrid, las noticias de las dos.
El Sindicato de Estudiantes ha convocado una huelga para el 14 de noviembre contra el sexismo, dicen en las aulas. Demandan al Gobierno la puesta en marcha urgente de un decreto ley que prohíba cualquier normativa interna referente a la forma de vestir y que recoja explícitamente el respeto a la libertad sexual de todas las personas. Silvia Ayala.
Bajo el lema "Fuera el machismo de nuestras aulas", el Sindicato de Estudiantes se considera que es el momento de levantar a la juventud estudiantil contra el sexismo que se vive en los centros educativos. Ana García, secretaria general del Sindicato de Estudiantes, habla de los motivos de esta huelga.
Salimos a la huelga general para acabar con la situación de machismo, de violencia sistémica y patriarcal que sufrimos las mujeres cada día. En primer lugar, sacando ese machismo fuera de nuestras aulas. Por eso exigimos al Gobierno la creación de una asignatura obligatoria y evaluable de educación sexual inclusiva.
Una asignatura que piden que se imparta tanto en centros públicos como privados, en primaria, secundaria, bachillerato y FP. El Sindicato de Estudiantes insiste que no es una huelga contra el Gobierno, sino que es una huelga para que el Gobierno actúe. La huelga del 14 de noviembre estará acompañada de diversas manifestaciones, movilizaciones y actos en toda España.
Y noticia también en Alcorcón, que ha dado el primer paso para reorganizar su diseño urbanístico. El Gobierno local ha aprobado la fase inicial de la revisión del Plan General de Ordenación Urbana. No es determinante, pero sí importante para poner las bases de lo que será Alcorcón en un futuro más o menos cercano. María Martínez de Mora.
Después de casi 20 años, Alcorcón modificará su Plan General de Ordenación Urbana. Hoy ha presentado el primer paso, una radiografía del municipio que servirá de base para crear un diseño más acorde a las necesidades actuales. David Pérez es el alcalde.
Estamos tratando de entender el urbanismo como un instrumento de dinamización de la ciudad, de impulso económico, de creación de empleo.
Y que busque el equilibrio. El alcalde ha señalado que a pesar de ser uno de los municipios con más bolsa de suelo disponible de la región, el objetivo de este plan es romper con los criterios urbanísticos tradicionales y centrarse en otras prioridades.
Una ciudad humana, sostenible, integrada, bien comunicada.
Una vez superada esta fase inicial, arranca la siguiente, esta sí determinante, que tratará de establecer criterios para dibujar ese nuevo Alcorcón.
Onda Madrid, deportes.
Toda la actualidad deportiva con Laura Cabrera. ¿Qué tal, Laura? Buenas tardes.
Hola, Felipe. Buenas tardes. Segunda jornada de la Liga de Campeones. El Real Madrid y el Valencia Escena. Ambos van a jugar fuera de casa. Los blancos se enfrentan al CSKA de Moscú en el Luzhniki en un momento de ciertas dudas, con dificultades para hacer gol y también con los últimos resultados que no acompañan. Sin embargo, el técnico Julen Lopetegui cree que la de esta noche es una nueva oportunidad ante las adversidades.
Una vez que empieza a sonar la música de la Champions, la motivación de mi equipo ya es máxima y vamos a tratar de hacer un gran partido con las dificultades que tenemos, pero también con los recursos que tenemos en el equipo y que estamos seguros que van a ser capaces de conseguir el objetivo.
Dificultades en forma de bajas, que son bastantes en el conjunto blanco. Última hora, Carlos Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sin Marcelo, sin Isco, sin Bale y sin Sergio Ramos afronta el Real Madrid el partido de esta noche frente al CSKA. Opción, por tanto, para futbolistas jóvenes en la defensa, probablemente titularidad para Reguilón, que deberá formar junto a Varane, Nacho y Carvajal, aunque también tiene posibilidades de jugar Vallejo desde el principio. En el centro del campo parece claro que jugarán Casemiro, Modric, Kroos y Ceballos, ahora mismo jugador absolutamente indiscutible para Julen Lopetegui, mientras que arriba en principio será la pareja formada por Asensio y Benzema los que compongan el ataque merengue con Courtois en la portería. 600 seguidores del Real Madrid en las gradas del estadio de Luzhniki. El árbitro del partido nunca le ha pitado al Real Madrid, el rumano Ovidiu Hatagan.
El Valencia también se mide a las 9 de la noche al Manchester United en Old Trafford. El conjunto de Mourinho no pasa por su mejor momento y el técnico portugués está muy cuestionado, tanto que incluso, según la prensa británica, Zidane podría ser su sustituto en caso de un despido del entrenador portugués. En la previa del partido, la prensa del Valencia no ha querido dejar esta oportunidad de preguntarle por su situación y atención a la respuesta que da, porque compara su último año con los logros del Atlético de Madrid.
En España ahora mismo mucha gente, se lo digo sinceramente, mister, piensa que usted está fracasando como entrenador del Manchester United. Es más, piensan que usted ha fracasado como entrenador. ¿Eso es verdad, mister? ¿O qué les puede decir usted si eso no es verdad, mister?
Yo puedo decir que lo gran éxito del Atlético de Madrid el año pasado es mi éxito dos años atrás.
En este mismo grupo, a las 7:05, Juventus Young Boys, recordamos, sin Cristiano Ronaldo, expulsado en Mestalla. También se juegan hoy en el grupo E, el Bayern de Múnich Ajax, un duelo directo por el liderato. A las 9 también el AEK Benfica, y en el grupo F, Hoffenheim City, el City de Guardiola, que perdía en la primera jornada. Y a las 9 de la noche el líder, el Lyon, recibe la visita del Shakhtar Donetsk. Mañana será turno para el Atlético de Madrid ante el Brujas y para el Tottenham Barça, ambos partidos a las 9 de la noche. Hablamos también del Getafe, que cerraba anoche la 7ª jornada de Liga con empate 1 ante el Celta en Balaídos, la tercera salida sin perder, con 5 puntos de 9 posibles. Estreno goleador de Jaime Mata, que hizo el tanto del empate y que lo daba por bueno.
Mira, he podido aportar el granito de arena al partido, que estaba complicado, y bien, pues nos vamos con un empate que tal y como se había puesto el partido, creo que es bueno. Creo que la primera parte se tuvieron y luego la segunda también, creo que lo hemos intentado, hemos generado mucho, ha habido muchas ocasiones y bueno, por suerte, pues mira, hemos conseguido un empate, que es verdad que por ocasiones igual sabía poco, pero creo que fuera de casa un empate pues siempre es bueno.
En segunda división, la actualidad del Alcorcón, el mejor madrileño de la categoría, no pasa solo por su cuarta plaza, 4 puntos del líder, sino también por un nombre propio, el de Laure Sanabria, que el pasado domingo ante el Oviedo cumplió 50 partidos de forma consecutiva sin perderse un solo minuto de juego. Ha sido hoy protagonista en el partido de la Una de Onda Madrid.
La verdad que es muy complicado ahora, bueno, no le va dando la importancia que tiene, pero seguramente pues según vayan pasando el tiempo pues dirás, increíble la racha que pude pillar y esperemos que dure.
También hoy es importante para Fuenlabrada porque la comisión que está estudiando la posibilidad de que sea Ciudad Europea del Deporte de 2019 está visitando la ciudad del sur de Madrid y, por cierto, hoy el Fuenlabrada va a hacer su entrenamiento a puerta abierta en el Fernando Torres a las 6 de la tarde en esta iniciativa para que consiga el objetivo de meterse entre los nominados. Es la única ciudad de la Comunidad de Madrid que compite para este título. Y en baloncesto hemos hecho hoy balance del papel de la selección femenina, medalla de bronce en el último Mundial. Hasta hoy como invitado de lujo en el partido de la Una, el presidente de la Federación Española, Jorge Garbajosa.
Para congratularnos y para darle enhorabuena a todos los que han conseguido que esto sea así. Tener cada año una medalla no ha conseguido ningún país. De hecho, me decían que de los últimos 3 mundiales, los únicos equipos que han jugado en las 3 veces semifinales, en femenino hablo, ha sido Estados Unidos y España, lo cual no solo habla de un éxito importantísimo como es el de este mundial, sino de, como decíamos antes, ¿no?, una trayectoria de éxitos que para mí tiene mucho más valor que un éxito concreto, un año concreto.
Y esa noticia no es tan buena. Carlos Soria, alpinista abulense, aunque afincado aquí en Madrid, abandonó ayer su 9º intento de hacer cumbre en el Daulagiri, en el Himalaya, uno de los 2 8000 que le faltaban por culminar. A sus 79 años, no descarta volver a intentarlo la próxima primavera y espera que el tiempo sea mejor entonces.
Es la 9ª vez, no me vuelvo hecho polvo absolutamente, me vuelvo contentísimo y con muchas ganas de volver, tener un patrocinador, esperemos, y aquí estaremos en la próxima primavera. Alguna vez subiremos ahí arriba.
Las condiciones en la montaña no han mejorado y el riesgo de avalanchas era importante, de ahí esa toma de decisión. Recordamos la próxima cita con el deporte, retransmisión CSK Real Madrid, 2ª jornada de la Liga de Campeones, desde las 8:30 en el partido de la Onda de Onda Madrid en el 101.3 y 106 de la FM.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Y a punto de llegar a las 3 de la tarde, la agenda de cultura que ha preparado María José Francisco. Un par de días para que comience una nueva edición de Territorio Danza.
Llena de propuestas, de piezas que son fruto de la exploración, la conexión entre música y danza, de metáforas sobre la transformación del movimiento, dúos coreográficos con Cosmica Company y 2 coproducciones sobre la unión de 2 cuerpos, una de ellas de una compañía japonesa. Por lo pronto, Territorio Danza abre su programación el jueves y lo hará con una pieza tan dura como hermosa de la compañía de Marta Carrasco, Perra de Nadie, con 2 nominaciones a los MAX o el Premio de la Crítica de Barcelona, entre otros.
Y nueva temporada también, temporada musical en el Caixa Forum.
Ciclo de conciertos con los que disfrutar de la música en vivo, intérpretes nacionales e internacionales, recorridos por el fado portugués, el jazz contemporáneo, música occitana y medieval, músicas del mundo y una primera cita ya la de hoy. Propuestas que se extienden durante varios martes hasta el 6 de noviembre. Eva Nogués, del área de programación de Caixa Forum.
Nuestro próximo concierto será el martes 2 de octubre y contaremos con el trío Sirventés, que nos presentará este estilo de protesta trovadoresco a partir de melodías originales que enriquecen con su conocimiento de la música oriental y popular.
Y todo esto además de recordar que estamos, María José, en plena fiesta del cine.
Y que suponemos tendrá tanto éxito como las ediciones anteriores. De la última, por cierto, se vendieron casi 1.700.000 entradas, es decir, que se podrían llenar más de 18 veces un estadio de fútbol. Si no estás registrado de veces anteriores, deberás hacerlo en la propia web de la fiesta del cine, puesto que aún quedan las sesiones de hoy y mañana.
Y además, 100 años de historia del Circo Price en un documental.
Fue en 1979 cuando el mítico circo en la Plaza del Rey fue vendido, cerrado y finalmente derribado. Así es que, ¿por qué no?, un homenaje a su antecesor ha tenido lugar este fin de semana con una convocatoria a la que se han sumado quienes fueron espectadores de su última función. Muchos recuerdos y emociones que las creadoras del proyecto documental han querido recopilar y que pronto nos harán cómplices de aquellos recuerdos.
Era un circo precioso, solamente entrar daba emoción porque los animales me daban miedo. Los payasos te daban penita el que era listo, que pegaba bofetones al tonto. Y luego me encantaban las trapecistas, que eran guapísimas.
Son muy vagos recuerdos, era bastante pequeño, pero lo que tengo son las invitaciones del año 1970.
Si estuvieron en el Price, si se acuerdan de algo.
Por ahora han escrito bastantes personas, esperamos que se vaya animando más gente.
Inversamente proporcional. Y tras 8 años de silencio musical, vuelve Fran Perea.
Viaja la palabra es el álbum de regreso recién publicado. El disco es un recorrido vital con temas tranquilos y de gran carga emocional. Influencias de cantautores nacionales y también americanos de los 70. Lo ha presentado esta misma mañana en el espacio Fundación Telefónica.
La semilla dañada suma poco al granero. Cuando suenan tambores de guerra, se me olvidan las consignas y pierdo alguna batalla. También de eso va la vida. Soy un guerrero al que no le gusta luchar.
Son las 3 de la tarde. Actualizamos la información con lo fundamental hasta esta hora. Resumen con la ayuda de Patricia Fernández. En una jornada complicada para los usuarios de la red de cercanías.
Sobre todo para los de las líneas C3 y C5 entre Villaverde Alto y Atocha.
Vengo desde Leganés, desde Zarza Quemada, y llevo más de una hora de retraso, entonces ya empieza otra vez el rollito este de la avería de cada día.
Y llego encima tarde al trabajo, vengo a pedir un justificante porque lo más probable sea que me echen.
Cada día hay una avería, si no es esta línea es otra, que afecta
al resto. Así han pasado la mañana muchos de los usuarios emitiendo sus quejas. El presidente acusa directamente a Pedro Sánchez, dice que quiere perjudicar a la Comunidad de Madrid. La oposición reclama coordinación y planificación. Vamos a escuchar a Enrique Osorio, Partido Popular, y Ángel Gabilondo, PSOE.
¿Los gobiernos socialistas tienen de verdad obsesión, alergia, grima a las inversiones en Madrid?
El gobierno actual ha propuesto invertir 1.000 millones en 2 años, 19 y 20, es decir, el doble de lo previsto en el anterior gobierno, que tenía previsto 538.
Trágico suceso en Leganés.
Un hombre ha muerto asfixiado al ir a coger las llaves de su coche que se le habían caído dentro de una alcantarilla. La policía se extrañó al ver sobresalir las piernas de este individuo en un colector del municipio. David García es portavoz del 112.
Cuando llegó al lugar el equipo médico del SUMA, el varón estaba ya fallecido, tendido junto a una alcantarilla. El equipo médico no observó signos de violencia y terminó confirmando el fallecimiento.
Acaba el verano y sube el paro.
Septiembre cerró con 20.000 parados más a nivel nacional. También subió la afiliación a la Seguridad Social con 23.000 ocupados más. En Madrid, en cambio, el paro bajó en 210 personas. Los sindicatos han pedido al Gobierno central derogar la reforma laboral de 2012.
Y con polémica institucional, la policía celebra la festividad de los Ángeles Custodios.
Y el presidente regional Ángel Garrido afea al Gobierno central porque en el acto ha ejercido como máxima autoridad el delegado de Gobierno.
No he podido acudir, insisto, porque teníamos Consejo de Gobierno, pero sinceramente también parece francamente mal que por primera vez en la historia se cambie el modelo de asistencia al día de la Policía Nacional y que quiera tener todo el protagonismo el delegado del Gobierno, que no es la máxima autoridad, como ustedes saben, en la comunidad autónoma, sino que lo es el presidente, que es quien representa a todos los malagueños.
Pues desde la delegación de Gobierno se asegura que es el delegado la máxima autoridad ante la ausencia del ministro.
Resaca política después de los graves altercados de Barcelona.
Radicales independentistas intentaron acceder al Parlamento rompiendo el cordón policial de los Mossos. El presidente Sánchez, vía Twitter, ha recordado esta mañana que la violencia no es el camino y ha pedido a Quim Torra que no ponga en riesgo la normalización que se vive en Cataluña. También ha hablado Carmen Calvo, la vicepresidenta.
El presidente Torra, como principal autoridad del Estado en Cataluña, tiene que estar al frente de la seguridad de todos los catalanes, no puede estar en un lado.
Además, el Parlamento catalán acaba de aprobar que los diputados suspendidos puedan designar a un sustituto. Es todo por el momento en las noticias de las dos. Un saludo y muy buenas tardes.